quiero decirles que abren sus Biblias, si puede, el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Y es un poco largo, entonces la verdad sería bueno como quiera. Voy a leer los 27 versículos. Ustedes sentados, sigue con la vista y con reverencia, porque es importante todos los versículos de este capítulo. So, en el capítulo 11, del segundo libro de Samuel, dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: Estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: Envíame a Urías, heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no lo haré tal cosa. David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirad de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: Cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿Por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: También tu siervo Urías, heteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías, heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasó el luto. Envió David y la trajo en su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, esta es una de las secciones de la Biblia donde la verdad no es agradable ni leerla, ni estudiarla, y menos predicarla. Pero es necesario, y hoy vamos a hablar de la debilidad y el delito del rey. La debilidad y el delito del rey. Y yo puse en este orden, no el delito y la debilidad y el delito. Porque la debilidad fue la que dio lugar al delito. Entonces es muy importante entender eso. La debilidad no trae muerte, el delito sí. Pero podemos ver aquí que la Biblia es la palabra de Dios. Y no una biografía que enfoca solamente y totalmente en los puntos sobresalientes y positivos de sus personajes. Cuando usted lee una biografía de alguna persona, un héroe, siempre enfocan en lo positivo. La Biblia nos enseña los dos lados. Enseña los dos lados de nuestros héroes de la Biblia. Recuerda, podemos usar unos ejemplos que existen nada más así en mi cabeza. Viene, por ejemplo, la de Noé. Noé era un hombre de Dios y se emborrachó. Lot era un hombre de Dios. Dice que era, él predicaba, era un hombre justo, dice la Biblia, en Pedro. Y Lot estaba en Sodoma y Gomorra y no era un buen testigo. Tanto que terminó teniendo tanto, terminó viviendo en una cueva, teniendo relaciones, haciendo incesto con sus dos hijas, teniendo hijos con sus hijas. Abraham era un gran hombre de Dios, y por supuesto vamos a estudiar acerca de él en la noche. Pero Abraham era un hombre de Dios, pero mintió por temor, diciendo que su esposa era su hermana. Vemos ejemplos en la Biblia. Moisés se enojó y golpeó una piedra, una peña que representaba a Cristo. Y por ese momento de enojo no pudo entrar en la tierra prometida. So, hay muchos ejemplos. Pedro negó al Señor cuando acabó de decir, moriré por ti. Y David, pues aquí vamos a ver, un gran hombre de Dios, un corazón, según, conforme al corazón de Dios. Pero hizo unas cosas atroces, atrocidades. Podemos decir que él hizo cosas que no esperamos a veces ni de nuestro vecino que es inconverso. Lo vemos aquí más bien, es un registro que revela sus pecados y debilidades de nuestros héroes. No nada más sus puntos sobresalientes y bonitos y fuertes. Lo vemos aquí también, hallamos en las Escrituras hombres y mujeres de fe que lucharon contra el pecado. Como nosotros resistimos contra el pecado y luchamos, como dice Hebreos capítulo 12, versículos 4. Nosotros todavía luchamos contra el pecado. Y vemos que David no fue una excepción a esta regla. Todos luchamos contra el pecado. Él era más o menos de la edad de 50 años cuando esto pasó. Ya tenía unos 20 años reinando. Algunos dicen 50, otros 52. Era más o menos, ya estaba en los 50. Ya no era un joven. Como el joven que peleó contra Goliat. El joven que huía como fugitivo por su vida. El joven que pudo matar al rey dos veces, no lo hizo. Él era ya un hombre maduro, experimentado. y vemos que él estaba, si ustedes hemos visto semana pasada, capítulo 9, como bendijo Mefiboset, y vemos la gracia de Dios demostrada en él, y antes de eso el pacto davídico en capítulo 7, él estaba, vamos a decir, en el cúspide de su vida. Otra vez, pináculo, el cúspide, la más alta, qué bendición. Y ahora llegamos del cúspide de su vida al valle más oscuro y más profundo de su vida. Vamos a ver que la vida aquí de David era como una montaña rusa. Y si nosotros descuidamos, la Biblia dice, el versículo que más me queda en mente, aunque no están en sus notas, no está en la pantalla, pero está en mi corazón y debe estar en el suyo. Primero de Corintios 10, 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. David pensó que estaba firme, pero no miró y se cayó. Y eso, y si usted lee los versículos ahí en capítulo 10 de 1 de Corintios, todas las cosas fueron escritas para enseñarnos, amonestarnos a nosotros. Si tú crees que tú eres más fiel que David, yo no creo. Y David le cayó siendo un hombre fiel. ¿Y qué de nosotros? Yo no estoy diciendo que es un hecho que cada uno aquí va a caer como David. Pero es un hecho que cada uno aquí puede caer como David. Entonces, la posibilidad es un hecho 100%. La probabilidad depende de ti y de mí. Entonces, vemos ahora entonces la debilidad de David. Hay que comenzar con su debilidad. En capítulo 11, vemos aquí, aconteció al año siguiente, en el tiempo que están los reyes, pero vamos al versículo 2 más bien. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, sin lugar a dudas, hermanos, la debilidad principal de David era su deseo de las mujeres. Él tenía mucho deseo para las mujeres. Era un hombre que no podía controlar sus impulsos sexuales. Él, la verdad, tenía la tendencia de ser mujeriego. La diferencia es como rey, no, él nada más, gustaba una mujer, la hacía su mujer, entonces no era mujeriego. Pero era su problema. I'm sorry. Así era. Entonces, la diferencia es que el mujeriego soy no puede tener tantas esposas como David y Salomón. Entonces van con esposas de otros. Pero David tenía sus esposas, pero aquí fue otra cosa. Y le voy a mostrar, hermanos, primeramente, yo voy a comprobar mi punto. Que él era mujeriego. Nada más que era mujer con sus propias mujeres. Tenía 100, no sé cuántas mujeres tenía. Más que yo. Entonces, más que todos ustedes, ¿verdad? La verdad, mira, todos los maridos aquí, y él tenía más mujeres que todos nosotros juntos. Para que vea. ¿Okay? Si Salomón se tuvo 1,000. Entonces, tengo una idea de lo que estoy hablando. ¿Okay? Entonces, usted mira conmigo, porque primero vemos la debilidad, podemos decir, él no estaba prestando atención, no prestó atención, ninguna atención a la, primero, a la palabra de Dios, ¿ok? Mire, mira conmigo Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio capítulo 17. Antes, todavía Moisés está hablando, ni siquiera cruzaron Jordán, estaba en el desierto todavía, no tenía ninguna tierra, no tenía todavía su reino, ni tenía rey. En capítulo 17, versículo 14, porque Moisés era profético, estaba profetizando, es una profecía y a la vez un mandamiento. 14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, que se va a pasar. Usted va a tomar posesión y van a habitar. Y digas, y eso pasó, ¿recuerda? Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ok, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero hay tres cosas que tenía que abstenerse. Primero, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Camino es mucho más que un lugar geográfico. Es también la manera de los egipcios. Muchos caballos, carros de caballo. Está diciendo el Señor, no confía en las armas de guerra, en los caballos. Y David hasta mataba a los caballos cuando tomaba control y ganaba una batalla. Mataba a los caballos de los enemigos. Y después, usted mira aquí en 17, sigue adelante, y mira aquí, versículo 17. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ahí está. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y David amontonó muchas riquezas para el templo, no para sí. Pero de los tres, él no hizo caso número dos. Dios dijo, no quiero que confíe en tus fuerzas, no quiero que confíe en tu dinero y cuidado con las mujeres. ¿No está diciendo? Pues David tiene una debilidad, no era el dinero ni era el poder, pero las mujeres. Entonces vemos aquí todos tenemos diferentes debilidades, hermanos. Pero él no prestó atención, ninguna atención a la palabra de Dios con respecto a este asunto. Y muchos somos culpables de decir, como David. A ver, abre mis ojos para que vea yo las maravillas de tu ley. Y él creía en la palabra de Dios, él creía en el Dios de la palabra. Pero a veces, inconscientemente o conscientemente, como que tachamos con un borrador espiritual ciertas enseñanzas que no nos conviene. Y en su mente, en su corazón, no sé qué, pero se manifestó en sus acciones esa parte de la palabra. Hey, que no amontona mujeres, él no hizo caso. Tanto que su tercera mujer ni era judía, era hija de un rey de Jesús. Entonces, vamos a ver aquí entonces, él no prestó atención. Y mi pregunta es, si entre nosotros, y me incluyo, hay alguno aquí que dice, yo creo la palabra de Dios, todo lo que dice, pero en realidad, en tu comportamiento, estás tachando ciertas enseñanzas. Tú no vives según lo que dice la Biblia y tú sabes que el Espíritu Santo te está hablando o nos está hablando. Y somos tercos, no queremos ver. No porque no podemos ver, no queremos ver. David sabía leer, pues él escribió los salmos, mitad de los salmos. No era un tonto, él sabía leer y componer. Era un hombre muy preparado. Él sabía leer la Biblia. No puedo decir que no sabía. Él no prestó ninguna atención a la palabra de Dios. Y la Biblia dice, hay que oír atentamente a la palabra en capítulo 1 de Santiago. Y después, no prestó ninguna atención a los síntomas. No prestó atención a los síntomas. Había síntomas. Ahora, eso es muy importante. Porque ahora quiero mostrarles los síntomas que él tuvo. Vamos primero en capítulo 27 del primer libro de Samuel, cuando era un joven todavía huyendo de Saúl. Era un joven. Ella tenía una esposa. A todas estas que vamos a ver, agregue Mical, la hija de Saúl. Vemos aquí en capítulo 27. Y mira lo que dice en versículo 3, cuando fue con los filisteos a vivir. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres. Pues antes nada más tenía Abigail, la que era la esposa de Nabal. ¿De dónde apareció la otra? Y aquí dice, versículo 3, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Ya David ahora tiene dos mujeres. Podemos justificarles y bueno, que Saúl, su padre, le quitó su esposa, le dio otra. Ok, pero tenía ahora dos. No estaba contento con Abigail, era una buena esposa, muy bonita y muy sabia, muy prudente. Le ayudó a evitar hacer un gran error. ¿Por qué no estaba contento con Abigail? Sí la quería. Pero aquí ya vio síntoma. Primero síntoma número uno que veo aquí, que no era suficiente una, déme doblar y tener dos. Pues una se enferma, tengo la otra, si una está enojada, tengo la otra, no hay problema. ¿Verdad? Pero cuando las dos se enojan, después hay muchos problemas, ¿eh?, al mismo tiempo. Pero el hecho es, yo estoy tratando de pensar en la manera de él. Eso es todo, hermano. O sea, yo no sé, tal vez me equivoco. ¿Ok? Entonces, ahora síntoma número dos. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 2. Si son cosas que estaban pasando. Y en capítulo 2, vemos otra vez, versículo 2, David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, ¿verdad? Ahora, todavía tiene sus dos mujeres, pasó un rato, tal vez un año o dos, y tiene dos mujeres. Bueno, así es, ok. Pero después algo pasó en capítulo 3. Perdón, en el capítulo 3 de ese mismo libro segundo de Samuel. Miren lo que pasó aquí. Ahora él quedó como rey de Judá. No de todo Israel, de Judá. Ahora mire el capítulo 3, versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Y uno piensa, ah, sí, pues de Ahinoam y de Abigail, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, Jezreelita, la que acompañaba a Abigail. Su segundo, Kealiab, de Abigail, la mujer de Nabal. Pero mire que sigue. El tercero, Absalón, hijo de Maaca. Pero mire, hija de Talmai, rey de Gesur. Y Absalón, vamos a ver qué pasa con él más adelante. Acuérdese, ese tiene sangre ahora no judía. Y vemos aquí, y el cuarto, Adonías, hijo de Agüit. Cada hijo es hijo de otra mujer. Ahora tiene seis, por lo menos. Seis, el sexto, dice Itream, de Egla, mujer de David. Esto le nace a David en Hebrón. Estos son los que nacieron en Hebrón mientras él estaba gobernando por 7 años desde Eglón. Ahora él tiene ya 6 mujeres. De una se dobló a 2. De 2 se triplicó a 6. No estamos hablando aquí de agregar, sino que de multiplicación. ¿Ok? De 1 a 2 a 6. Ni siquiera se dobló, se triplicó. De 2 a 4 no fue, de 2 a 6. Ahora, tal vez tenía más. Esos son los que les nacieron hijos. Entonces ya vemos que ella tenía ese síntoma. Muchos hijos, muchas mujeres. Pero todavía no es muchas, son 6 nomás, ¿verdad? Ok, no hay problema. Es un rey, no hay problema. Pero después, capítulo 5. Ahora él comienza a reinar sobre todo Israel. Y tomó Jerusalén de los jebuseos. Y en capítulo 3, algo interesante sucedió aquí. Capítulo 5, perdón. Capítulo 5, versículo 13. Estamos viendo las síntomas. Y tomó David más, ahora ya ni son esposas, ahora son concubinas. Más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón. Y le nacieron más hijos e hijas. No, hombre, hermanos, ahora eran muchos. Mire, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar. Y ahí sigues. Hermanos, ¿cuántas mujeres tenía? ¿Quién sabe? Ya dejaron de nombrar, de enumerar. ¿Sí ves? Entonces, piensen ustedes. Una idea, más adelante, cuando Absalón se acuesta con 10 de las concubinas que dejó en Jerusalén. ¿Quién sabe cuántas se lo llevó con él? Pues yo digo, era ya en serio. Yo sé que suena falta de irreverencia, falta de reverencia, tal vez que estoy chiste. No es una broma. Yo siento que él tenía ese deseo, era como un mujeriego. Él tenía el poder de agarrar a la mujer, hacerse de él, ¿ok? Se estaba intensificando y Dios le mostró, le dejó con sus síntomas, como nosotros. Y antes de juzgar a David, ¿cuál es tu síntoma? ¿Tú has visto algo que tú puedes decir no? ¿O siempre gastas tu dinero con la tarjeta? siempre con la tarjeta de crédito. No puedes decir no. Pero es un especial. So what? ¿Lo necesitas? No, pero es barato. Pero no lo necesitas, pero es muy barato. ¿No ven ustedes? O hay gente que no pueden resistir ciertas cosas. Hay síntomas en nuestras vidas. Tal vez, ¿por dónde miras? ¿Dónde van tus ojos? En la pantalla de la computadora. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Por dónde va? Por ejemplo, todos tenemos síntomas. Tal vez tu debilidad es el sexo, tal vez es dinero, tal vez es tu temperamento, tiene mecha tan corta que se necesita un microscopio para verla, porque es tan corta y cualquier cosita tú te enojas. No ves tus síntomas. Y Dios nos deja ver nuestros síntomas. ¿Pero por qué? ¿Para hundirnos? ¿Para darnos más carga, poner más peso sobre nuestros hombros? ¿O es para tal vez, tiene otro propósito el Señor? Porque si Él quiere, Él puede quitar todas nuestras debilidades. Yo se lo garantizo. No existe una persona aquí, bajo este techo, sin algunas debilidades. Tenlo por seguro. Y yo soy el primero para reconocerlo. Y algunos de ustedes conocen algunas de mis debilidades. Dice, pues yo no creo que el pastor es tan peluche como él dice de vez en cuando. Yo sé lo que piensan, ¿verdad? Bueno, ok, está bien. Pero la verdad es, ustedes tienen que tratar conmigo y sabe que yo también con ustedes. Es de dos caminos, ¿verdad? Entonces, así es. Todos tenemos, no me estoy justificando. Yo tengo mis debilidades, yo sé que sí. Y tengo muchas. Nada más lo que ustedes saben. Tengo otras que ustedes ni saben. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu Santo es muy bueno para mostrarme mis debilidades. Entonces, Él no prestó ninguna atención, aparte de los síntomas, a la voz del Espíritu Santo. Y eso fue su caída. Porque mire, hermanos, vamos a estudiar eso más con más profundidad semana próxima, porque vamos a hablar semana próxima de la confrontación y la consecuencia del rey. Pero ahorita mira conmigo. Este es el salmo que él escribió cuando Natán le acercó a él, en Salmo 51. Pero usted mira bien aquí, versículo 11. Él dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él tenía el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es 51:11. Ahora mira 143 y mira versículo 10. 143 y versículo 10. Salmo 143, versículo 10, dice así. Eso fue antes de su caída, cuando andaba bien. Él andaba huyendo por su vida de Saúl. Mira lo que dice en versículo 10. Enséñame a hacer, no nada más a conocer, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. So, el Espíritu Santo le guiaba. Pero él no hizo caso a la voz del Espíritu tocante a esta debilidad. Y a veces nosotros pensamos que si hacemos caso del Espíritu Santo en una área, que automáticamente hacemos caso en todo. Cuidado con eso. Aprende de David. Él no escuchó la voz, no prestó atención a la voz del Espíritu Santo. Y ustedes saben muy bien, si tú eres un regenerado, es decir, nacido de nuevo, tú entiendes muy bien a lo que me refiero. Entonces, vemos ahora, eso es su debilidad, no prestó ninguna atención. Ahora, ¿cuál es su delito? El delito del rey. Bueno, versículos 3 y 4, ¿verdad? Aquí en capítulo 11. Y vemos aquí, y envió David mensajeros y la tomó, versículo 4, y vino a él, y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y alguno dice, ella se estaba, pues sí, se sintió sucia, tenía que purificarse, ahora se sintió mal. Pero ¿sabe qué? Vemos aquí primero que él estaba muy cómodo, muy comodino. Mire el versículo 3, perdón, recuerda el versículo 1. Aconteció en el siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, él se quedó en casa, él se quedó en casa. Y dice aquí en versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde. Ahora, escúchame, al caer la tarde, que dice que ya estaba anocheciendo. Él estaba durmiendo toda la tarde, se levantó de su siesta, estaba aburrido, se fue a caminar en el techo. Eso era. Él andaba entonces, veamos, muy cómodo. En un sentido, es triste, pero Dios le dio la victoria, le dio descanso. Él estaba en ese palacio real, muy cómodo. Y sus soldados peleando en la guerra. Él andaba muy cómodo. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Tú andas muy cómodo en tu vida espiritual? ¿Sabe que Dios te llamó a la guerra? Cada uno que es llamado por Cristo es tomado por soldado. Entonces, hay muchos soldados, y David era un guerrero. Él era el mejor de todos. Y estaba en casa, muy cómodo. Y soy rey, ya voy a descansar. Dios me bendijo, el pacto davídico de que estudiamos. Yo veo la mano de Dios. Y todavía tenía razón. Entonces pensó, ¿por qué tengo que ir a la guerra? Ahí manda Joab, es mi general, él puede encargarse de eso. Andaba muy cómodo. ¿Sabe cómo nosotros andamos cómodos? Cuando pensamos que lo tenemos hecho. Todo está bien. Tengo mi salud, tengo mi casita, tengo mi trabajo. Yo tengo Espíritu Santo, estoy contento, voy a la iglesia, nos abrazamos, nos queremos mucho, y estoy muy bien. ¿Qué otro va y haga el trabajo del Señor para? Yo estoy ocupado, yo estoy muy cómodo. Y que otro haga el trabajo para mí. Es lo que está haciendo a David. Muy cómodo, mientras los demás estaban usando las estrellas por cobija. Viviendo algunos en las carpas, en las tiendas. Y él, muy cómodo. Dios nunca nos llamó a ser comodines, hermanos. ¿Ok? Nunca. Y si tú eres uno de esos, arrepiéntate rápidamente porque estás preparándote por una caída bien fea. Los que andan muy cómodos en la fe, es una cosa andar confiado en Cristo, otra cosa un comodín. Entonces, es muy importante entender eso. Él andaba muy cómodo. Acuérdense. Él era humano como nosotros. Y en su comodidad, él era muy indiferente. Él era muy indiferente. ¿Por qué? Porque él no le importó lo que estaba pasando. Él estaba muy contento. Le importó más, ¿sabe qué? Sus deseos sexuales. Eso era más importante para él que la victoria contra los amonitas. Y sus soldados peleando, arriesgando la vida, pensando, ¿cómo vamos a tomar esta ciudad? Porque era muy fortificada. Y él ahí mirando a una mujer bañándose. Después que se levantó de su siesta. ¿No ven ustedes? Y sin duda comió muy bien, por eso tuvo sueño y durmió muy bien en la tarde. Porque tuvo una buena comida. Y si usted come muy bien para la comida, ¿qué pasa? Te da sueño. Y tú eres un rey, ¿quién te va a decir que no duermas? ¿Verdad? Ven ustedes. Hay que pensar, a ver, ponerte en el lugar de la gente y ver. Así era, hermano. En realidad, David no es diferente que nosotros. Me pongo a pensar, si yo fuera rey y tengo gente peleando, yo estoy en mi casa, muy cómodo, tal vez caería como David. Pero vemos aquí ahora algo más. Él fue ocioso. Él fue ocioso. La Biblia dice en Tesalonicenses, para amonestar a los ociosos. Dice en Hebreos, no os hagáis perezosos. Y él fue ocioso, tenía que hacer, estaba aburrido. Pues en aquel entonces no había PlayStation, ¿verdad? No había Nintendo, no había nada de eso, Xbox. Entonces no había televisión, no había nada de eso. iPads o qué sea, para mirar, jugar, quién sabe qué con sus rompecabezas. O, ¿cómo se llama? Candy Crush, ¿verdad? Y todo eso que ustedes juegan. Pues yo jugaba Angry Birds, pero ya acabé todos. Entonces ya estoy aburrido. Pero el hecho es que él no tiene nada de eso. Estaba aburrido. Pues entonces, ¿qué pasó? ¿Sabe? Hay un dicho en inglés, y voy a traducir en español. Pero que una mente ociosa es taller del diablo. ¿Sabe lo que dicen los americanos? An idle mind is the devil's workshop. Ustedes que hablan inglés saben bien. Ustedes han oído eso. Y me supongo en español también. Cuando somos ociosos, es cuando más se mete el diablo. ¿Por qué usted cree tanto crimen? ¿Tanta delincuencia? Bueno, hermanos, muchos viven de gobierno. No paga renta, no paga por su comida, no paga por nada. Entonces están ociosos. ¿Y qué hacen? Hacen travesuras. ¿Lo que hacen? Los que trabajan y proveen por su familia, y tienen que pagar renta o pagar para la casa y pagar los biles, no andan esas cosas porque no andan ociosos. El trabajar es una bendición de Dios para evitar la ociosidad. So, él fue ocioso y el diablo se metió con él, obviamente. Y él cedió a la tentación. Es una cosa, puede ser que no la buscó, salió por una brisa, no sé qué, tal vez estaba caliente. Yo no sé, porque se estaba calentando, ahora por eso salían a guerra, se acabó el invierno. Pero nos puede pasar a todos, sucede algo, que tus ojos ve algo, tú tienes dos opciones, sigue mirándolo o voltealos la cara por otra parte. Yo no estoy diciendo que fue a buscarla para verla, puede ser que no era su intención, pero en ese momento de debilidad bajó la guardia, la carne se metió, el diablo se metió y ya sabemos la historia. Cuidado. Y no echa culpa al Señor, porque quiero mostrar algo en Santiago, capítulo 1. Santiago, en fin, casi de subir después de Hebreos, está el libro de Santiago. Y él dice aquí, en capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, todos somos tentados, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su, ahora mire, su propia concupiscencia, de sus propios deseos carnales, es atraído y seducido. So, el diablo te va a tentar, el mundo te va a tentar, y ahí está tu deseo. ¿Qué vas a hacer? Entonces la concupiscencia de tus deseos, después que ha concebido, da a luz al pecado. ¿Ok? Ahí dice. Y si, después dice, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En otras palabras, es como una mujer que un hombre le está seduciendo y ella cede al hombre, cede y se queda embarazada. No es mi culpa, me tentó. ¡Ey! Nadie te obligó, tú no fuiste violada, fue con consentimiento. El diablo no te puede obligar a hacer nada. Vuelvo a decir, tú pecas porque tú quieres pecar. No viene con sus pretextos. Yo peco, yo nunca digo, es culpa de mi esposa, culpa de mi iglesia, culpa del Hollywood. No, es mi culpa si yo peco. Si Dios me juzgaría por pecado de otro, él sería injusto. Y por eso, David pecó porque quería pecar. Nadie puso una espada a su cabeza. So, él vio a Betsabé bañándose, porque su casa era muy alta, era la más alta de todas. Era un palacio, una mansión. Pero no era para seguir mirando. Hubiera volteado sus ojos. Como decía Job, él volteaba sus ojos para no ver la mujer de otro. Y vemos entonces aquí, ahora, delito. Ya sabemos lo que él cedió a la tentación. No hay que entrar en detalles. Se acostó con ella. Pero ahora, la debilidad produjo un delito. Y el delito produjo un dilema. Y ahora vemos el dilema del rey. El problema. So, lo que pasa aquí es el dilema del rey. ¿Qué va a hacer? Él es el rey. Ahora, una mujer que está embarazada con el hijo del rey. Ese es un gran dilema. Ese es un problemón. ¿Qué voy a hacer? Recuerda que David era muy astuto. Recuerda que siempre podía hacerlas, engañaba a los filisteos. Él tenía su manera de hacer las cosas. Entonces él, primero, vemos aquí que el pecado siempre trae consecuencias. Y el pecado siempre nos cuesta más de lo que esperamos o lo que estamos dispuestos a pagar. Siempre, tenlo por seguro, el pecado te va a costar más de lo que estás dispuesto a pagar. Te llevará más lejos de lo que estás dispuesto a ir. Y te va a hundir mucho más, te va a hundir muy profundamente a mí. Tú vas a hundir más de lo que tú piensas. Nunca es lo que aparenta el pecado. Aparenta muy bonito. Mira, como unas cosas que tú ves en la televisión. Mira, eso es tan bueno. Y tú lo compras y es basura, es chafa. Bueno, así es el pecado. Pero es peor. Porque no cuesta dólares, cuesta mucho dolor. Dolores. So, vemos aquí entonces el dilema, pues dejó embarazada a la mujer de su prójimo. Esto es un dilema. Ahora, como digo, esta vez fue un problema porque él siempre quería una mujer. Hey, tú eres mi esposa, hey, tú eres mi concubina. Yo te quiero un poquito más. Ok, en vez de concubina tú eres mi mujer. Así era. Usaba a las mujeres como objetos para nada más satisfacer sus deseos sexuales. Y que su mujer llegó, lo mismo. Ahora hay mujeres también que son, despensa la palabra, rameras. Porque ahora buscan hombres como los hombres buscaban mujeres. Antes los hombres buscaban mujeres. Ahora las mujeres no se quedan atrás, buscan los hombres también. Así quedó el mundo. Pero David, esta vez hizo un error. Esta vez no era una mujer viuda o soltera o virgen. Era esposa de un hombre. Ahora era un dilema. Porque el hombre va a regresar de la batalla un día y ver que su esposa tiene un paquete y no era de él, porque él estaba peleando. ¿De quién era? Y él va a demandar justicia. Y él no era cualquier Urías, él era como un general, uno de los fuertes. Era, cuando dice los siervos del rey, eran los líderes, los generales y capitanes. No era cualquier este hombre, era un hombre íntegro. Bueno. Después estaba en peligro de perder su reputación y su reino. Hermanos, la gente le respetaban. No iba a perder su reino y su reputación. ¿Qué van a hacer? El rey tal vez no lo puede hacer nada, pero mire lo que hizo. Iba a perder, ¿sabe qué? El respeto, la reverencia que le tenía, la admiración para con él, porque era un hombre justo. Mire cómo acabó de tratar el hijo. El nieto del que quería matarlo, Mefiboset, todos vieron que era un hombre justo. ¿Cómo es posible que David haría tal cosa? Él sabía que su reputación, no testimonio, su reputación, delante de la gente, lo que la gente decía de él. Eso estaba en peligro de perder. Y a veces nosotros se nos olvida. No pensamos en la consecuencia, después pensamos en nuestra reputación. ¿Qué dirá la gente de mí? Pues piénsalo antes de cometer. ¿Sabe por qué he dejado de hacer ciertas cosas? Porque yo pienso primero, ¿qué va a pasar si hago tal cosa? Yo no quiero ir como una vaca al matadero. O como las ratas que come veneno, muy sabroso, después aparece con las patas para arriba. No, yo quiero pensar primero, ¿qué va a pasar si hago tal cosa? ¿Ok? Después, y es otra cosa, estaba en peligro de perder su vida. Porque ahí dice en Levítico 20, versículo 10. ¿No es lo que dice? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, ¿qué hizo David? Cometió adulterio con la mujer de su prójimo. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No hay otro remedio. Mátalos. Hay que apedrearlos. Van a morir. Porque Dios toma muy en serio. No cometerás adulterio. Por eso digo, muchos de nosotros a veces pensamos, ah, somos modernos. Ay, el hombre ha cambiado, pero mi Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Entonces, muy importante entender eso. No, David, toma en cuenta todo eso. Puede mi reino, mi reputación, o tal vez aún mi vida, porque me puede matar por la ley. Y si digo que no, ahora estoy violando la ley aún en eso. No sirvo para nada como rey. Nadie me va a respetar. Eso tiene un gran problema. Pero a los designios del rey, ¿se ve? Los planes. Oh, él era muy bueno para planear las estrategias. Y los designios del rey, ¿qué lo hizo él? Bueno, mira conmigo. Primero, el engaño. Versículos 6 al 3. Me dice en una cápsula, él dijo, bueno, voy a llamar a Joab. Él va a querer acostar con su mujer. Hace tiempo que no estaban juntos. A veces un hombre quiere su esposa. ¿Sabe qué? Llamó a Joab. Dile a Urías que venga. Y Urías vino. Le dio de comer. Lo mandó a su casa. Lávate, ¿verdad? Y todo. Y en tu casa. Hasta mandó un presente. Comida, ¿sabe? Algo bueno de la cocina del rey. El próximo día dicen los siervos. ¿Sabe qué es Urías? Que durmió aquí a la puerta de tu casa. Pues el rey le llama. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, el arca está bajo cortinas, el ejército bajo cortinas, y tus siervos, Joab y tus siervos, durmiendo en el campo abierto, y yo iré a mi casa. No, por tu vida, no lo haré. ¡Qué hombre íntegro! Y David, muy cómodo, tomando siesta, mirando a una mujer de otro, acostando con ella. ¿Se ve la diferencia? Quédate otro día. El otro día, lo emborracho, lo embriago. Lo dejó de comer. Yo creo que dio mejor vino y lo ahora se va a ir. Un borracho tiene que ir a la casa de mujer, ¿verdad? Y aún en su borrachera, Urías fue más íntegro que David. Y no fue. Cuando David vio que este hombre es muy íntegro, muy correcto, no lo podía obligar a ir a su casa. Entonces, ¿qué? Él escribió una nota. Entrega esto a tu general Joab. Y dentro de esa carta estaba su sentencia de muerte. Y él nunca la abrió para leerla. Era un hombre íntegro. Yo no voy a abrir lo que escribió el rey. ¿Se vio la integridad de Urías? Cargó su propia sentencia de muerte. Y se lo dio a Joab. So, vemos el plan aquí de David. El engaño. Pero no funcionó. Entonces, segundo plan B, era el que, si plan A no sirvió como el engaño, plan B es el homicidio. Un problema con el homicidio. No solamente murió Urías, murieron otros que estaban con él peleando, porque fueron a pelear y después Joab se retiró. Pues Urías era un líder, tenía los debajo de él. Todos murieron. Mira, versículo 17. Y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab. Y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. El ejército que estaba con Urías murió. Muchos soldados inocentes murieron. Pero después dijeron a David, ¿verdad? Ese es su plan. No le importó matar a otros. Él quería que Urías muriera. Dice, ¿cómo es posible que David cayó de aquí hasta acá abajo? No creo que tú no puedes caer así. Alguno dice, ¿y un cristiano es capaz de hacer tal cosa? Un cristiano es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Ok? So, vemos aquí los designios. Y no le importó ahora, porque el tiempo se nos acaba. Vemos ahora el destrozo del rey. Pero leyendo versículo 26, 27, ¿no se ve que es destrozo? Usted lee versículo 26, 27, todo salió bien, estaba contento. Y se casó con Betsabé después que ella pasó su tiempo de luto. So, mire, ponte en lugar de David. Según David, todo se arregló. Urías murió como héroe en la guerra. Urías murió como héroe. Él va a recibir su esposa va a recibir una bandera del país. Y fue un héroe, tu marido fue un héroe, murió por nuestra nación. No murió como héroe, él fue asesinado. Eso fue el plan. Se retiraron, lo dejaron solo con sus soldados y murió. Pero eso fue la fachada, aunque en su corazón él era un héroe, pero David lo mató. So, Urías murió como héroe. Betsabé pasó un tiempo de luto. Era natural, tenía que dejar su tiempo, yo creo que fue rápido. Y David, como hombre de compasión, digo en comillas, oh, qué tan compasivo, tomó la pobre viuda de un gran guerrero como esposo y adoptaría al niño. Mira qué tan lindo. ¿Sí ves el plan de David? Entonces puedes pensar, a mí piénsalo, hermano. Él era tan astuto. Y hubiera funcionado. Muchos reinos, eso hubiera funcionado en el mundo. Hey, este hombre murió como héroe. Y yo como hombre compasivo voy a cuidar de su esposa y de su niño. La nación, oh, el rey David es tan bueno. Mira qué bueno es él. ¿Ese es el plan? ¿No es el plan nuestro muchas veces? ¿Queremos aparentar lo que no somos? ¿Somos una cosa? ¿Tú puedes ser un diablo en la casa y viene aquí como angelito a la iglesia? Yo sé que sí, porque sus hijos lo saben muy bien. Y a veces se chispotean. Pero cuidado lo que dice delante de ellos. ¿Ok? Cuidado, porque... Y malas hermanas que enseñan, han oído muchas cosas y ni te quieren decir. ¿Ok? So, por eso digo, cuidado, porque las paredes tienen oídos. Y lo peor, cuando van a las escuelas y hablan de sus papás, lo que pasa en la familia, y somos cristianos. Cuidado. ¿Ok? Entonces David tenía ese plan y estaba funcionando. Asunto cerrado, case closed, ya vamos. Pero un problemita aquí. Mira cómo termina la última palabra del capítulo 11. La última, no se ve nada de él, pero en el fin dice Jehová. ¿Qué dice? Bueno, versículo 27 dice en el medio, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, aunque pareciera David que había escapado de las consecuencias de sus, podemos decir, acciones, pero pecado y tenía éxito. Él tenía éxito, según él, en el encubrimiento de sus acciones atroces. ya había comenzado su caída, porque su caída comenzó con Dios. Si tú puedes creer que tú estás bien, pero si Dios ya tiene planeado para darte lo que tú mereces, según tus hechos, tal vez no hoy ni mañana. Sí, Adán no murió el mismo día que pecó. Murió unos 800 años después, 900 años después. Y nosotros pensamos que salí con la mía. Oh, no. Porque ahora, los últimos 20 años de su vida, hasta su muerte, es pura miseria. Miseria, dolor, angustia. Pero cuidado, a veces tú crees que tú tienes éxito, has cubierto todo. Oh, no crees que tú vas a escapar. Ni yo, ni tú, ni nadie. Mire, y más si tú eres hijo de Dios. Tengo tres cosas que quiero cubrir aquí en la conclusión. Primero, los deseos de la carne no son más débiles en el regenerado que en el no regenerado. Es decir, regenerado, uno nacido de nuevo. No generado, regenerado, no nacido de nuevo. Creyentes y no creyentes. Mire, no porque tú eres un hijo de Dios, los deseos carnales, no nada más sexo, puede ser amor de dinero, impulso de gastar dinero, que no, y muchas cosas, buen tiempo y placeres. La carne es la carne. Y la misma carne en el creyente y el no creyente tiene la misma potencia. La diferencia es que el creyente tiene con qué pelear contra la carne y someterla. Pero nunca menosprecies el poder del pecado en tu vida. Cuidado. ¿Ok? Cuidado. El segundo punto es, el que encubre, este es un versículo que saqué nada más de la Biblia. Ese es palabra por palabra, proverbios. El que encubre, ¿se ves? ¿Qué hizo David? El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, no es suficiente que confiesa. Muchos dicen, oh, soy pecador, oh, ya hago esto. No, y dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Si tú dices, oh, Señor, perdóname, tomé otra vez, y va y compra un six pack y vuelve a tomar, ¿qué es eso? ¿Se ves? Y aparta. No lo encubre, confiésalo y arrepiéntate. Eso que está diciendo aquí en Proverbio 22, David no lo hizo, lo encubrió. Pero hay un dicho, diablo tapa, diablo destapa, pero también el hombre puede tapar y Dios puede destapar. Y por último, si fuera posible evitar las consecuencias, Dios sería burlado. La Biblia dice... ¡Ey! No os engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembrar el hombre, de eso también recogerá. Si fuera posible que tú o yo pudiera cometer algo, un delito, y no pagar las consecuencias, y que no hubiera consecuencias, entonces Dios es un falso, Él no existe. Porque nadie burla de Dios. Si es Dios, ¿cómo vamos a burlar de Él? Y la Biblia es muy clara en ese punto. Es una ley que Él estableció. Todo lo que tú siembras vas a... Ahora, tal vez recogerá 20%, 80%, 100%, I don't know. David, vamos a ver semana próxima, fue perdonado. Él confesó, pero pagó las consecuencias hasta el día de la muerte. Ya no hubo días felices para David. Se acabó. Entró en ese valle, Dios lo levantó, pero salió herido, manchado y su familia destrozada. Una breve palabra aquí a los papás. Cuidado. Cuidado cómo vives. Porque un día es capaz que tú te arrepientas, pero ya hiciste daño en la vida de tus hijos. Yo he visto muchos en los 40 que se arrepienten, pero ya sus hijos andan mal. Se visten mal, se portan mal, se juntan con gente mal. Pero ya busqué al Señor. Sí, pero el daño fue hecho. Ahora tú tienes que pagar las consecuencias. Y por eso digo, yo quiero que tomemos en cuenta todo lo que aprendemos. Porque el mismo David, hasta ahora hemos visto un David diferente. Ahora estamos viendo otro lado de la moneda. Y amigo, hermano mío, no des lugar a la carne. Puedo terminar con un versículo. Y después voy a pedir que los encargados que pasen. Quiero más leer Romanos. Que memoricé, la verdad, me da pena. Fue en inglés, pero nunca en español. Tengo que aprender español. Pero dice en 13:14 de Romanos, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. tú y yo tenemos que escoger. O proveeremos o no para los deseos de la carne. La carne ahí está. ¿Qué vas a hacer con la carne? Vamos a poner de pies. Si Dios te ha tocado, le dice, ay, pastor, yo no quiero ser como David. Pues, hermano, qué bueno que no quieres ser. Pero puedo hacer una pregunta. ¿Es que tú no quieres ser? ¿O simplemente no quieres recoger las consecuencias? ¿De veras no quieres ser como David? ¿De veras el pecado te duele? ¿O las consecuencias? Pídele al Señor que te muestre tu corazón. Si quieres orar, aquí está el altar. Si alguien quiere entregarse a Cristo, ven conmigo. Te lo paso a uno de los ancianos. Pero busque el rostro del Señor. Busque su rostro. Aprende de David. Si él, un hombre según el corazón de Dios, cayó así, ¿cree que usted no puede caer así? Antes de caer, acércate al Señor ahora. No espera hasta después. Mejor prevenir que sanar, que curar.